Señor, al dar inicio en esta noche al estudio del primer libro de Samuel, queremos ponernos en tus manos y abrir nuestros corazones para que tu Espíritu Santo nos hable y nos muestre, Señor, tus caminos. Gracias te damos por el ejemplo de Samuel, por el ejemplo de Ana, su madre, por el ejemplo de Elcana, también su padre. Y Señor, por lo que podemos aprender a través de las experiencias del rey Saúl y del rey David. Bendícenos, Señor, en este estudio y ilumínanos. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a dar inicio hoy al estudio del primer libro de Samuel. Vamos a hacer una pequeña introducción y vamos a continuar en el capítulo 1. La paternidad literaria del primero y segundo libro de Samuel, como se le llama, ha sido adjudicada al juez y profeta Samuel, con porciones de las memorias de Gad y Natán. La fecha en que fueron escritas o escritos estos libros no es exacta, pero se ha llegado a una aproximación, los años 1050 antes de Cristo al 931 antes de Cristo, aproximadamente un periodo de 119 años es lo que abarca este libro o estos libros. Sin embargo, el libro no tuvo forma final hasta varios años después, posiblemente entre los años 930 al año 722 antes de Cristo. Este libro lleva, o los dos, llevan el nombre de Samuel, no solo porque es la figura principal en la primera parte del primer libro que vamos a estudiar, sino también porque unge a Saúl como rey y a David como rey, que son los personajes principales en la segunda parte, en la última parte de este libro. El primer libro de Samuel es una continuación de la historia del libro de Jueces, que lo hace tan ameno y tan apropiado el que nosotros continuemos después de haber terminado ya el libro de Jueces hace unos meses, comenzar el estudio del primer libro de Samuel. Este libro toma o retoma la historia en la última parte del libro de Jueces. Acuérdense ustedes esa época tan turbulenta que estaba pasando el pueblo de Israel, que caían en pecado, se arrepentían, Dios los perdonaba, los prosperaba, les daba un juez y luego volvían a pecar. Esta es una figura de lo que es nuestro corazón. Muchas veces erramos y buscamos hacer el mal porque esa es nuestra condición natural. Pero Dios quiere que nosotros cambiemos esa actitud. Y Dios quiere cambiar nuestro corazón, dice la Biblia, nuestro corazón de piedra y ponernos un corazón de carne. También vemos cuando el sacerdote y juez Elí está sufriendo aquella opresión de los filisteos. En los antiguos manuscritos de los hebreos no hay división entre el primero y segundo libro de Samuel, ya que cubre la historia continuada de los tres personajes principales que hemos dicho, de Samuel, del rey Saúl y el rey David. Este libro fue escrito a los israelitas, dirigido a los israelitas, quienes insistieron en tener un rey como las naciones paganas. Ellos miraban a las naciones vecinas y veían cómo se conducían y que era diferente a lo que Dios les había dado a ellos para que se conduzcan. y ellos tuvieron el deseo, tuvieron el celo de querer ser como las naciones vecinas, las gentes paganas. Y esto también es un ejemplo de cómo nosotros tenemos que evitar e igualarnos a las personas, a las gentes entre las cuales nosotros vivimos, porque ellos no conocen a Dios y nosotros sí. Nosotros somos elegidos por Dios para servirlo y para seguirlo, así como el pueblo de Israel. Pero ellos decidieron dejar la guía que Dios les estaba dando, la guía espiritual que les daba a través de los jueces, y quisieron tener reyes como las naciones paganas que eran vecinas de ellos. Las palabras claves en este libro son celo o celos y corazón. El libro está lleno de celos del pueblo de Israel, que quería tener reyes como los pueblos vecinos, las naciones vecinas, y los celos que tuvo el rey Saúl de su sucesor, el rey David. Pero vemos también que Dios mira el corazón de la gente. No mira el corazón, Dios no mira a las personas en lo exterior, sino que Dios mira el corazón. Y encontró en este joven David un corazón dispuesto hacia Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Sin juzgar, tenemos que ver cuando observemos a las personas, no mirar exteriormente, no mirar su físico o su condición económica, sino que tenemos que mirar como Dios mira el corazón de las personas. El tema del libro es el poder de Dios, porque vamos a ver cómo cuando los hombres confían en Dios, salen triunfantes a través del poder de Dios. Con la intervención de Dios en nuestras vidas, hermanos, podemos mantener bajo control las emociones y todas las situaciones que se vengan, que se presenten en nuestras vidas. Los hijos de Dios, cuando se apartan de Él, cuando deciden hacer lo contrario a lo que Dios quiere, caen en pecado y sufren derrotas. Pero si hay un verdadero arrepentimiento y obediencia, se logran victorias, porque en eso radica la misericordia de Dios, el perdón de Dios. Si no fuese así, ninguno de nosotros existiéramos, porque a pesar de que estamos buscando a Dios con diligencia, muchas veces lo ofendemos. Pero Dios quiere que nosotros busquemos la perfección y que busquemos hacer las cosas cada día mejor. El pecado en nuestras vidas puede hacer que Dios quite nuestras bendiciones y que se las dé a otros. Por ejemplo, en este libro vamos a ver cómo la desobediencia del rey Saúl hizo que Dios quite las bendiciones al rey Saúl y que se las dé a quién. A David, porque a Dios le disgustó que Saúl se apartara y que no hiciera la voluntad de Dios. Dice que este libro nos va a hablar de que Saúl parcialmente hizo la voluntad de Dios, pero no la hizo exactamente como Dios lo quería. Y cómo Dios va a sacar adelante su proyecto, su plan, si los hombres vamos a hacer las cosas a nuestra manera y a medias. Dios quiere que seamos fieles en todo. Es como nuestros trabajos, que nuestros jefes quieren que hagamos las cosas bien para poder sacar adelante el proyecto. De lo contrario, salen las cosas mal, ¿verdad? También habla este libro del liderazgo. Nuestro liderazgo debe provenir siempre de Dios, no de los hombres. Además, para Dios la obediencia es más importante, como vamos a ir viendo a través de este libro, es más importante que el sacrificio que podamos hacer. Es más importante que todas las ofrendas que podamos dar. Es más importante que todos los sacrificios que podamos hacer. Podemos ir y predicar, podemos ir y evangelizar, podemos levantar templos y edificios, y podemos hacer muchas cosas sacrificadas, pero si no somos obedientes, el Señor no se agrada, no lo recibe. Y por último, los creyentes debemos ser como David. Eso es la parte final de este, del tema de este libro. Que Dios quiere enseñarnos a que nosotros seamos como David, el rey David, que fue un varón de Dios, que su corazón era conforme al corazón de Dios. Es decir, que era un corazón que estaba siempre buscando igualarse al corazón de Dios. Y eso es lo que tenemos que esforzarnos. Siendo que tenemos corazones duros, corazones de piedra, dice el Señor, que nosotros hagamos un esfuerzo por buscar al Señor. Bien, los primeros 9 capítulos de este libro hablan de la preparación a la monarquía. La palabra monarquía tiene que ver con los reyes. Es decir, que es previa. Estos 9 capítulos primeros son previos en preparación a la época de los reyes, como vamos a ver más adelante. Leamos entonces versículo 1 al 3 del capítulo 1 del primer libro de Samuel, que habla del nacimiento del profeta Saúl. Hubo un varón de Ramataín, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eleú, hijo de Taú, hijo de Suf, Efrateo, y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Bien, vamos a hablar del padre de Samuel, que se llamaba Elcana. Era descendiente de la tribu de Leví, porque si no hubiese sido descendiente de la tribu de Leví, no hubiera podido Samuel llegar a estar en el servicio del templo, ¿verdad? Y vamos a investigar esto, vamos a verlo en la escritura. Dice la escritura que venía de la tribu de Leví y del clan de los coatitas, como se puede ver en Primera de Crónicas, capítulo 6, versículos 33 al 34, y se los voy a leer. Crónicas está a mano derecha de sus Biblias, después de Reyes. Dice así, versículo 33 y 34 del capítulo 6 de Crónicas. Estos pues con sus hijos ayudaban. De los hijos de Coat, el cantor Emán, hijo de Joel, pongan atención, aquí es donde vamos a investigar de dónde proviene Elcana, hijo de Samuel, hijo de Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliel, hijo de Toa, hijo de Sof. Vemos entonces que Elcana vivía en Ramá, que significa altura, llamada más tarde Ramataim o Tayin, que significa dos alturas, la cual es identificada en el Nuevo Testamento con Arimatea, una ciudad llamada Arimatea. El pueblo, recuerden ustedes en el Nuevo Testamento, el pueblo de donde venía José, que le llaman José de Arimatea. Este es el varón que pidió el cuerpo del Señor una vez que había ya fallecido. Lo pidió a Pilatos para que se lo diera, y él compró una sábana nueva, dice, y lo envolvió el cuerpo del Señor y lo llevó y lo sepultaron en una tumba nueva que él había comprado. Elcana era un hombre piadoso, como la mayor parte de los levitas. Sabemos que los levitas fue la tribu escogida para el servicio del Señor. Y por lo general los levitas eran hombres, gentes piadosas, porque los acostumbraban así. Pero como el resto de los israelitas se contagió de la desobediencia de los demás, como vemos ya en el tiempo de los jueces, que el pueblo de Israel vivió en pecado por muchos años, pues se hizo de dos mujeres. La legítima era Ana y la otra se llamaba Penina. Y esta tenía hijos, Penina tenía hijos, pero Ana era estéril. Y ya sabemos que en otras ocasiones también han habido mujeres que Dios ha usado para su servicio, que eran estériles, pero Dios las bendijo y les dio hijos. Y ahora vemos cómo Ana, seguramente siendo esposa de Elcana, un levita, que posiblemente leían los libros de la ley y estaban empapados de las bendiciones que Dios le había dado a otras mujeres, vamos a ver cómo ella pone su confianza en Dios. En aquellos días, el hombre cuya mujer no le daba hijos, él se llegaba a otra mujer con la que pudiera tener hijos. Es como el caso de Abraham. ¿Se acuerdan ustedes? Que Abraham recibió la promesa por parte de Dios de que iba a tener un heredero. Y parece que Sara fue la que se tuvo más presión, se desesperó un poco y le hizo la propuesta a Abraham de que se llegara a Agar, aquella sierva que tenía Sara, que era egipcia. Y Abraham, ni corto ni perezoso, se dejó convencer de Sara, lo cual fue un pecado de Abraham, un pecado que hasta el día de hoy los israelitas lo están sufriendo, porque el hijo que tuvo en Agar se llama Ismael. Por eso es que cuando nosotros los cristianos hacemos alguna vez algún chapuz en nuestras vidas, hacemos algún error, decimos, ya tuviste un Samuel, un Ismael. Y lo tomamos muchas veces como broma, pero en realidad, cuando nosotros no confiamos completamente en Dios y hacemos las cosas como Él nos los ha prometido, metemos las patas, como se dice vulgarmente, ¿no? Esto está en Génesis 16. Vamos a Génesis 16 y voy a leer tres versículos, del 1 al 3. Génesis 16, para recordar un poco lo que está pasando. ¿Ya lo tienen? Génesis 16, del 1 al 3, dice: Sara, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: Ya sabes que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sara, y Sara, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Caná, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Esto explica por qué Elcana tenía dos mujeres, ¿verdad? Porque tiene que, si ya pensamos que ellos habían leído todos estos escritos, han dicho, bueno, si Abraham tuvo otra mujer porque Sara no le daba hijos, pues yo también voy a hacer lo mismo. Pero lo hizo de una manera insensata, porque eso era bigamia y Dios no estaba de acuerdo con la bigamia. Desde el mismo principio de la creación, Dios hizo de que los hombres tuvieran una sola mujer. De lo contrario, Dios le hubiera quitado dos costillas a Adán y le hubiera sacado una costilla del lado izquierdo y otra del lado derecho. Y pues muchos piensan, pues hubiera quedado parejo con dos mujeres. Yo creo que hubiera quedado muy disparejo, porque a pesar de que las esposas son muy preciosas, muy lindas, de atender y de cuidar, pero una yo pienso que es suficiente, ¿verdad?, para que hagamos un buen trabajo como esposos. Y ya dos ya se nos van de las manos. Así es que debemos de contentarnos con lo que Dios hizo. Y vemos cómo el Cana se hizo de otra mujer. Inclusive en el caso del Cana, su pecado era lo que causaba el problema, la angustia de Ana, su primera esposa. Como vemos también que Agar, la mujer que la misma Sara le dio a Abraham, su sierva, le causó problemas, porque se burlaba, se enseñoreaba, dice, de su patrona, de su señora, de su señora. Y es muy cierto esto, porque hemos visto en experiencias de hombres que han tenido dos mujeres, una en rivalidad a la otra, le ha fastidiado la vida y le ha hecho la vida imposible. Y esto es lo que ocurre. Pero el Cana amaba a su manera, digo yo, a Ana. Porque si lo hubiera amado realmente, como nos dice la Biblia en 1 Corintios 13, con ese amor sincero y entregado y sufrido, él hubiera respetado el que su esposa no tenía hijos, que era estéril, y hubiera confiado y se hubiera acordado de toda la historia de Abraham, porque Dios más adelante sí le dio hijos a Sara. Y el hecho de que tuvo a Ismael fue porque se adelantaron a los sucesos, a las promesas de Dios, y tuvieron problemas por ello. Como él también tenía problemas aquí, porque Penina, la segunda mujer, se burlaba y le hacía la vida imposible a Ana. Pero Ana, por lo visto, era una mujer piadosa, una mujer que creía en Dios, una mujer que amaba a Dios. Entonces, si realmente hubiese amado a Ana, él no hubiese buscado otra mujer. Veamos ahora versículos 4 al 8 del capítulo 1 de Primera de Samuel. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Esto se refiere a la parte de que tenían que llevar también como sacrificio. Eso es bueno que nosotros practiquemos para enseñarle a nuestros hijos cómo ofrendar a Dios, porque ellos tienen su vida en particular. Ellos tienen que vivir, tener su relación personal con Dios. Por eso es que el Cana le daba a Penina, su mujer, su segunda mujer, le daba una cantidad para que ella ofrenda, de ofrendas al Señor, y también a sus hijos, para que ellos se acostumbren desde pequeños a ofrendarle a Dios. Ese es lo que aprendemos ahí. Pero a Ana daba una parte escogida. Se piensa que le daba el doble de lo que le daba a Penina, a pesar de que no le daba hijos, pero como la amaba tanto, le daba el doble de lo que ella pudiera ofrecer al Señor, porque él amaba a ella. A pesar de que Jehová no le daba hijos, él hacía esto con Ana. El versículo 6 dice: y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el Cana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Cuando estaba escribiendo este mensaje, preparando esta lección, esta enseñanza, le hice el comentario a mi esposa de esto y me dice él: pues si tanto la amaba, ¿por qué tuvo otra mujer? y ya se estaba irritando a mi esposa. Cálmate, cálmate, que nosotros estamos bien, aquí no hay problemas. En nuestra vida no hay peninas. ¿Verdad que era desesperación, no? Saber cómo se han comportado muchos héroes en la Biblia. Entre las bendiciones que Dios prometió a su pueblo Israel, se encuentra la de la... Se encuentra la promesa de que Dios le hizo a su pueblo de que les permitiría que conserven su posteridad, de que tengan familia a través de sus hijos. No tener hijos en aquel tiempo era como una maldición por parte de Dios, porque los hijos eran considerados una bendición, pero una bendición también por la obediencia de los hijos de Dios. A pesar de que Ana no podía darle hijos por ser estéril, Elcana la amaba y le daba una parte escogida, estuvimos leyendo esto, para que ofrezca a Dios como sacrificio. Y esto lo hacía cada año. Las preferencias que Elcana dispensaba a Ana no era suficiente, por lo que Ana se encontraba completamente triste y tuvo ella que encomendarse completamente a Dios. Y eso fue el mejor paso que dio ella, porque como veía que su esposo a su manera le decía que la amaba y le daba hasta una doble porción quizás para los sacrificios, pero él tenía otra mujer la cual le hacía la vida imposible, ella decidió ampararse bajo las alas del Omnipotente, así como lo hizo también Ruth. ¿Se acuerdan ustedes que Ruth, Boaz le dijo, por haberte amparado bajo las alas de Jehová, del Omnipotente? Por eso veía toda la gente que ella era una mujer virtuosa. Y así también vemos a Ana. Qué bonito, ¿verdad? Cómo el Señor le da a la mujer un lugar especial, un lugar a donde podemos aprender que las mujeres, ellas pueden cambiar el curso, pueden cambiar el destino de un hogar, porque por la confianza que ella puso en Dios y la dedicación que tuvo, como vamos a ver más adelante, Dios la bendijo con más hijos. Llegó a tener, vamos a adelantarnos a los sucesos, les voy a dar el chisme por adelantado, tuvo después de que Dios le dio a Samuel, tuvo 5 hijos, no se lo digan a nadie, ¿eh? 3 varones y 2 hembras. Así es Dios, generoso, bien mano abierta con los que confían en Él. No hay nada más efectivo y grandioso que estar bajo la voluntad de Dios, sumisos y obedientes, porque así es como actuó Ana. Veamos el versículo 9 al versículo 18. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Elí era el sacerdote. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió y no estuvo más triste. La ley requería que todos los varones hebreos asistieran a las tres fiestas religiosas más importantes. Había muchas fiestas, pero era obligatorio para los varones israelitas que asistieran por lo menos a tres fiestas. Y vamos a ver cuáles son estas fiestas, ya que estamos hablando de ellas, ¿no? Vamos a Éxodo 23. Éxodo 23. Éxodo 23. Versículo 14 al 17. Éxodo 23, versículo 14 al 17. Tres veces en el año me celebraréis fiesta. Está hablando el Señor. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. Siete días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de... También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido tus frutos de tus labores del campo. Tres veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Vamos a analizar ahora estas fiestas. ¿Qué les parece? En este tiempo de la historia, el tabernáculo se encontraba en Silo, a unos 23 kilómetros al norte de Ramá. No tengo un mapa en este momento para enseñarles. La primera de las fiestas era en memoria a la gran liberación que Dios diera al pueblo de Israel al sacarlos de Egipto. ¿Se acuerdan ustedes? La Pascua, que se encuentra en Éxodo 12. No lo vamos a leer ahora, pero hagan nota para que ustedes lo lean, cuando habla del Éxodo, cuando Dios los sacó con mano poderosa, dice la Biblia, los sacó del poderío de Faraón. Esta fiesta debía ser celebrada en el mes de Nisán, no el carro, no el coche, que eso ya es en el Japón, ¿verdad? Estamos hablando acá en Israel. En el mes de Nisán, que coincide con el mes de abril en nuestro calendario, y empezaba del día 14 al día 21 del mes. Ahora, la segunda fiesta que está hablando aquí era la de las semanas, como se llamaba, la de las primicias de la siega del trigo, y se celebraba por siete semanas, 50 días, y era celebrada en el mes de Sivan en el calendario hebreo, que coincide con el mes de junio, del 6 de junio en adelante, 50 días. En el Nuevo Testamento se le llama el día de Pentecostés, que fue el día también en que el Espíritu Santo, recuerden ustedes, en el libro de Hechos, capítulo 2, habla de que bajó en forma de lenguas de fuego y muchas gentes, como 3,000, fueron convertidos por el poder de Dios. Esto se encuentra en Levíticos. Levíticos, capítulo 23. Vamos a Levíticos. Levíticos, capítulo 23. Para analizar bien y no dejar nada en el aire, ¿eh? Levíticos 23. Versículos 33 en adelante. 23:33 en adelante. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos y a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová y las que convocaréis santa reunión para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Bien, Elcana, el padre de Samuel, atendía con regularidad a estas tres fiestas, dando de esta manera un buen ejemplo. Acuérdense que este era la parte final del período de los jueces, a donde el pueblo de Israel había apostatado. Estaban actuando mal. No todos los varones en aquel tiempo hacían lo que Elcana estaba haciendo. Es decir, que él estaba obrando de una manera diferente a la que obraban todos los israelitas en aquel tiempo. No tiene que haber sido bien visto, pero él era un hombre piadoso, que a pesar de que todos los israelitas hacían lo malo, Elcana se esforzaba por hacer el bien, lo cual significa que él estaba dando ejemplo al resto de los israelitas. Lo cual nos enseña a nosotros de que no tenemos que usar como excusa y decir: pero si nadie va a la iglesia, pero si nadie lee la Biblia, nadie quiere obedecer a Dios, ¿por qué tengo que hacerlo yo? Pues nosotros no tenemos que caer en el montón, ¿verdad? Sino que tenemos que ser diferentes y poner ejemplo, porque a lo mejor por nuestro ejemplo otros van a empezar a asistir a la iglesia y van a empezar a leer la Biblia cuando ellos vean las bendiciones que Dios está derramando en nuestras vidas, porque es para nuestro propio beneficio, ¿verdad? Elcana no iba solo. Vemos que Elcana llevaba a sus dos mujeres, a pesar de que ellas tenían sus diferencias. Penina se burlaba de Ana y le fastidiaba su tiempo, su vida, pero él hacía todo lo posible por llevarlas a las dos y les daba para que ellas pudieran hacer ofrenda también, y a sus hijos también, para que hicieran ofrenda a Jehová. Y fue en una de estas fiestas que Ana le oró a Jehová. Dice que ella estaba orando mentalmente, pero movía los labios. No vocalizaba las palabras, sino que estaba recogida y movía los labios, y el sacerdote Elí estaba cerca y no oía, pero la oía, que veía que sus labios se movían, y pensó que estaba ebria y le llamó la atención. Y vemos que ella, en vez de contestarle con altanería y decirle: no, qué bueno, ¿qué te pasa? ¿A dónde vas? No, ella más bien le dijo: mi señor, ¿cómo vas a decir eso si tu sierva no es una mujer perdida, no es una mujer altanera? Y a él, el sacerdote Elí, al darse cuenta de que no estaba ebria, Entonces inclusive la bendijo y le dijo, bueno, que Jehová te dé lo que tú le has pedido. Y él no sabía que le estaba pidiendo un hijo, el cual lo estaba ofreciendo también para el servicio de Jehová. Él no sabía que más tarde le iban a traer un niño, 3 o 4 años más tarde. La manera como iba a cuidar al niño, como Ana le ofreció a Dios, como iba a cuidar al niño, era en la misma manera como el ángel le dijo a los padres de Sansón. ¿Se acuerdan ustedes? Ya vimos eso en el libro de Jueces, que el ángel vino y le habló a los padres de Sansón y le dijo, vas a tener un niño. Le dijo a la madre, vas a tener un niño y lo vas a cuidar de tal manera que no tenía que pasar navaja por la cabeza, es decir, nunca le tenían que cortar el pelo, y que no iba a tomar vino, que era la costumbre de los nazareos, que eran hombres dedicados a Dios. Y así fue como Ana le prometió a Dios. Le dijo, mi niño, no le van a tocar navaja, no le van a cortar el pelo y va a ser nazareo, es decir, va a estar dedicado al servicio de Dios. La ferviente oración, como vemos, de Ana fue mal interpretada por el sacerdote Elí, que pensó que ella estaba ebria. Pero ya vemos cómo él corrigió y más bien la bendijo. Vamos a leer ahora del versículo 19 al versículo 20, dos versículos. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el Cana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Aquí vemos cómo Dios contesta la oración, ¿verdad? Qué bonito, la confianza que podemos tener de que cuando le pedimos a Dios con todo ruego, con todo respeto, con amor, como dice la Escritura en el Nuevo Testamento, dice que tenemos que pedirle con todo ruego, en oración al Señor, con humildad. Vemos que inmediatamente Dios contestó la oración. En cuanto llegaron a Ramá, a su casa, al poco tiempo que se llegó el Cana a su mujer, ya Dios se acordó de lo que le había pedido Ana y le concedió que tuviera un hijo. Y le puso por nombre Samuel, que significa una de dos cosas, o las dos: pedido a Dios o escuchado por Dios. Eso es lo que significa el nombre de Samuel. Aquí vemos cómo Dios contesta la oración de los que le buscan de todo corazón. Ana confió más en Dios que en Elcana, su esposo, porque Elcana le dijo, pero mujer, ¿no te conformas tú conmigo que yo te valgo más que 10 hijos? ¿Se acuerdan? Pero no era verdad. Imagínense, la había traicionado con otra mujer y él todavía pensaba que él valía más que 10 hijos para Ana. Y Ana decidió confiar más en Jehová. Versículo 21 al 23 dice, después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Como era la costumbre de Elcana, fue a Silo nuevamente el próximo año a ofrecer sacrificios a Dios. Pero Ana, después de haberle pedido permiso a su esposo, se quedó en Ramá, en su casa, cuidando al niño hasta cuando este ya tuviera por lo menos 3 años. Se piensa que los niños los destetaban después de 2 años. El niño habría tenido sus 3 años. Sin embargo, el Cana menciona y dice, esperemos que Dios no se vaya a olvidar de su promesa. Es decir, que porque tú te quedes aquí con el niño, de que más que nada no es haciéndole una recomendación a Dios, sino a ella recordándole, si tu corazón no está recto y si lo que estás es haciendo tiempo para quedarte con él, si estás cambiando de idea, espero que Dios no vaya a cambiar de idea y que no le vaya a ocurrir nada al niño. Porque eso sucede muchas veces, que le pedimos algo a Dios, dice, Señor, yo quiero algo para ofrecértelo a ti, y cuando ya no lo da el Señor, entonces sacamos las uñas y decimos, como que esto está mejor para mí, y no debe ser así. Le decimos, Señor, dame un buen trabajo, prospérame, y cuando tú me prosperes voy a cumplir con todo lo que tú me des, y el Señor nos prospera de acuerdo a su medida, y a cada uno nos da como él cree conveniente. Y una vez que nos da trabajo, que nos prospera, entonces ya las uñas nos parecen huéspedes y no tenemos para darle. Y lo que pasa es que siempre nos va a faltar, porque siempre queremos más. Si hoy gano tanto, luego quiero más y voy a necesitar más dinero. Y lo que Dios quiere es que cumplamos. Y cuando cumplimos con nuestras promesas a Dios, es cuando vemos muchas bendiciones, como vemos aquí con Ana, que ella cumplió y Dios la prosperó con 5 hijos. Pero es que tenemos que ver, es más, Dios dice al respecto, dice, pruébenme. Versículos 24 al 28. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el hijo era pequeño. Y matando el becerro, trajeron al niño a Elí. Y ella dijo, oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo, pues, lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Ahora, el capítulo 2, que no vamos a verlo hoy, es hermosísimo porque ella le hace una alabanza a Dios, que la vamos a ver la próxima semana. Después de haber destetado al niño, Ana cumplió con su promesa, que eso es muy importante en nuestras vidas. Nosotros tenemos que cumplir con todas las promesas que le hagamos a Dios. Y llevó al bebé Samuel. Lo llevó a Silo para ofrecerlo a Dios como nazareo de por vida, que sea dedicado al Señor. Y ya vamos a ver cómo Dios usa a este joven, a este niño, lo usa grandemente como uno de los profetas más fieles de Dios. Samuelito, como le podemos decir con cariño, tendría unos 3 añitos de edad cuando lo destetaron y lo llevaron al sacerdote Elí, para que el sacerdote Elí le enseñara cómo debería él comportarse delante de Dios y para el servicio de Dios. Y vamos a ver cómo Elí, el sacerdote, hace un buen trabajo enseñándole al niño Samuel, pero se descuidó de sus hijos, lo cual es un ejemplo para los siervos de Dios, que no deben de descuidarse de su hogar, de su casa, de sus hijos. Podemos dedicarnos al ministerio, pero nuestra primera obligación es nuestra casa, porque eso nos enseña el apóstol Pablo, de que aquel que quiera obispado, dice que sea esposo de una sola mujer, que no sea muy dado al vino y que tenga su casa en orden. De ustedes, los que quieran servir al Señor, pongan su casa en orden. Vivan una vida santa y Dios los va a usar. Qué hermosa lección de obediencia, ¿verdad? Y deseo de agradar a Dios. Porque vemos en Ana y en el Cana, los dos. Porque también el Cana tenía que ver en esto. Él podía haberle dicho, eso lo ofreciste tú, pero también es hijo mío. y este se queda aquí en casa. Muchos hombres no quieren hacer la voluntad de Dios. La esposa quiere y el hombre no. Pero vemos que aquí no hubo eso. Estuvieron de mutuo acuerdo. Y es más, el Cana tenía temor de que su mujer a lo mejor vaya a cambiar de idea. Y por eso dijo, espero que Dios no vaya a cambiar de idea. No vaya a cambiar de idea. Esta pareja no escatimó el sacrificio de dar a su hijo. Porque tiene que ser un sacrificio muy grande. Imagínense que Dios le había dado nada más que uno. No es que Dios le dio 6 hijos para que ella diga, bueno, me ha dado 6, le voy a dar 1, me quedo con 5. No, le dio 1 y esperó a que se lo dé. Y una vez que se lo dio y ella se quedó sin hijos en casa, entonces Dios la bendijo con más hijos. Qué bonito, ¿verdad? Es una enseñanza para nosotros de confiar en Dios. Un hombre sabio del Oriente dijo, hay 3 clases de gente en toda organización, en todo lugar. La gente de los botes de remos, ustedes saben, un bote de remos, ¿no? La gente de los botes de vela, con las velas acá arriba para que el viento las mueva. Y las gentes de los botes de vapor, que ese se mueve por sí solo. La gente de los botes de remos necesitan ser empujados para que se muevan. El bote de remos, si no lo reman, si no lo mueven, no lo empujan, no se mueve, ¿verdad? La gente de los botes de vela se mueven solo cuando hace viento favorable, cuando les conviene. Cuando hay algo de por medio, una promesa, que algo de que les convenga, entonces ahí se mueven a hacer las cosas. Pero la gente de los botes de vapor se mueven constantemente, en la calma y en la tormenta. Por lo general, sus vidas están controladas por Dios. Cuando nosotros entregamos nuestras vidas a Dios, el Señor nos pone un motor, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos mueve a obrar en la calma, en la tempestad, en los problemas. No hay nadie que nos empuje, sino que solo el Espíritu Santo nos guía a hacer las cosas. Por eso tenemos que buscar estar llenos del Espíritu de Dios. Ana y el Cana, suena en rima, ¿no? O el Cana y Ana. Son un ejemplo típico de personas automotivadas, de personas que tuvieron iniciativa propia para orar, para prometer y para cumplir esas promesas hacia Dios. La actitud voluntaria y desinteresada, como vemos, de Ana y el Cana resultó en gran bendición, porque Dios visitó a Ana, dice la Escritura más adelante en el capítulo 2, versículos 20 y 21, que visitó a Ana y le dio 3 hijos varones y 2 hijas mujeres, mientras el niño, dice, crecía delante de Jehová. Vamos al segundo capítulo, versículos 20 y 21. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová, y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. ¡Qué precioso! Ana tiene que haber recordado a su hijo, porque dice que ella le hacía sus vestiduras y se las llevaba cada año. Más adelante vamos a ver esto. Y tiene que haber entrañado mucho tenerlo con ella, pero ella se lo ofreció al Señor. Y ella cumplió. Y el Señor la bendijo y la consoló y le dio 5 hijos. Así es como el Señor nos consuela. Cuando parece que se nos va el alma, cuando le damos algo al Señor, cuando damos nuestros diezmos, nuestras ofrendas al Señor, en veces parece que se nos va el alma porque pensamos, con esto puedo hacer otra cosa. Ana pudo haber dicho, este es mi hijo, yo soy estéril, a lo mejor no voy a tener más hijos, pero ella confió y cumplió con el Señor. Y muchas veces nuestras arcas pueden estar estériles. Nuestras arcas, nuestra cuenta del banco puede estar estéril. Pero cuando nosotros ofrendamos al Señor, el Señor bendice. Orémosle a Dios y pidámosle que nos dé un corazón a la imagen de Ana, a la imagen del Cana, que fueron fieles al Señor. Padre, te damos gracias por esta gran bendición, este libro tan hermoso que estamos dando inicio hoy y que estamos deseosos ya de continuar en el próximo capítulo, porque sabemos que traes para nosotros grandes bendiciones. Señor, te damos gracias y bendícenos en esta semana, Señor, con tu presencia en todo lo que hagamos, que tú lo conduzcas, que tú nos guíes, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.